Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de la luna salía a tiempo radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de la Luna Salida Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Oasis los lunes de 10 a 12. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata, Valencia, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la proyección del documental En Tránsito dedicado a las madres latinoamericanas que migran solas a España. Tendremos como invitada a Soraya Ronquillo, presidenta de la asociación Videz Vide. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Los seres humanos ciegos al inminente colapso, del que es autor el economista ecológico canadiense William Rees y que ha sido publicado en Techai. ¿Qué opina usted sobre el incremento en la Comunidad Valenciana de un 50% los delitos sexuales a menores en los últimos 5 años? Este es el asunto que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cedsala. En la edición de hoy hablaremos sobre el proceso de paz en Colombia y la participación ciudadana. Carmen Salabert entrevistará a Diego Gómez, economista y asesor del proceso de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En el espacio hablando con nuestras abuelas y abuelos conoceremos el testimonio de toda una vida de Amparo Cabaleiro, de 77 años. Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Al final del noticiario entrevistaremos a Merche Vigil, miembro de la Caterva, que nos hablará sobre la campaña La Salud del Agua. Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Paco Gil entrevistará a la poeta Arancha Esteban. La Luna sale a tiempo radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiera a la educación. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es el documental titulado En Tránsito, que se estrenó el 14 de octubre de 2016 en el Teatro Principal de San Sebastián y que ha tenido numerosas representaciones. La promotora de esta iniciativa ha sido la asociación Videz Vide. Nos acompaña Soraya Ronquillo, presidenta de la asociación Videz Vide. Buenas noches, Soraya.
Buenas noches.
¿Qué es Videz Vide?
En euskera, Videz Vide significa haciendo camino. Entonces, somos una asociación que surge el 2009 en San Sebastián, Zarautz, para realizar un trabajo fundamentalmente dirigido a mujeres latinoamericanas o de origen extranjero que trabajan en el sector de cuidados y del servicio doméstico.
Entonces, ¿qué finalidad tiene la asociación?
Una de las finalidades es acompañar procesos de homologación de estudios para que estas mujeres y hombres también, pero fundamentalmente mujeres, puedan homologar sus estudios, convalidar sus estudios y también puedan continuar estudiando aquí para que no solamente se inserten en esos nichos laborales del servicio doméstico y de cuidados, sino puedan ver las otras posibilidades que tienen. Y otro de los objetivos o finalidades es realizar material audiovisual como documentales y cortometrajes realizados en equipo interdisciplinario que retratan estas realidades migratorias transnacionales de las familias que viven aquí y que se quedan en el país de origen, para luego sensibilizar, dar a conocer esta realidad aquí.
También desarrolláis otros proyectos, ¿no?, en la asociación.
Sí, nos reunimos con grupos de mujeres de diferentes orígenes para trabajar su proceso migratorio, su proyecto de vida, sus itinerarios personales de crecimiento personal, de cómo proyectarse no solamente como madres, sino también como mujeres.
¿Y qué servicios ofrece la asociación?
La asesoría, el acompañamiento para el reconocimiento de los estudios que traen estas mujeres de sus países de origen.
En cuanto a actividades que desarrolléis, ¿qué podríamos destacar?
Sí, las charlas y talleres que se organizan en diferentes pueblos sobre estos procesos de reconocimiento, con información también sobre los cursos que puedan realizar para que puedan seguir formándose estas mujeres. Talleres dirigidos también a población universitaria, estudiantil, donde proyectamos estos documentales para que conozcan estas realidades de las mujeres que están trabajando aquí.
En la asociación vuestra, Videz Videz, hay profesionales, como es tu caso, trabajadora social, pero también hay expertos en empresariales y en antropología, ¿no?
Sí, nosotras somos un equipo pequeño. Nuestra asociación recibe subvención de ayuntamientos y de la Diputación Foral de Guipúzcoa para hacer las actividades y los proyectos. Y de acuerdo a ello, invitamos también a otros profesionales a trabajar con nosotras porque es importante el trabajo entre distintos profesionales, hombres y mujeres. Y otro de los trabajos que hacemos, somos centro de prácticas de alumnado de antropología de la Universidad del País Vasco.
Como has comentado, estas personas inmigrantes, generalmente provenientes de Latinoamérica, hay una buena parte de ellas que trabajan en el sector del hogar, empleadas del hogar y también cuidado a personas mayores.
Sí.
Antes de hablar sobre el documental, voy a darte unos datos a ver qué opinas. Por ejemplo,
sí,
en España, en el sector de empleadas del hogar trabajan más de 630.000 personas. Sin embargo,
sí,
en trabajo en negro hay nada menos que el
30%. La mayoría de las mujeres latinoamericanas, que es con la que tenemos mayor relación y que es una población que tiene bastante presencia en España, en las diferentes comunidades autónomas, provienen de países de Centroamérica, como Honduras, Nicaragua, de Colombia, de Perú, de Ecuador. Estas mujeres vienen, muchas de ellas, por no decir la mayoría, a trabajar en estos sectores del trabajo doméstico, les hacen contrato para trabajar en el servicio doméstico, pero están trabajando cuidando a personas dependientes, sean mayores, menores o personas con diversidad funcional. También nos encontramos mujeres que no tienen contrato, que están de manera irregular, que están haciendo esta labor. Entonces, esto nos lleva a pensar también que en España hay determinados vacíos en términos de las residencias son muy caras, los hombres todavía no están cumpliendo o no han incursionado en hacer estos trabajos del hogar, de cuidados. Básicamente son las mujeres y familiares mujeres quienes lo realizan. Y también sale más barato contratar a una mujer extranjera para que esté las 24 horas del día.
Soraya, ¿cómo te explicas que la ley obliga a que se le dé de alta a estas personas que trabajan en el sector de empleadas del hogar y, sin embargo, no se le reconoce el derecho al paro?
Es un tema que se está reivindicando desde diferentes entidades, asociaciones de mujeres trabajadoras, porque tendría que cambiarse esta ley, tendrían que, no como un contrato especial. Esto es una lucha que se viene reivindicando desde hace mucho tiempo con diferentes organizaciones, porque creemos que este trabajo de cuidados, que es muy importante porque se está cuidando una vida, tendría que equipararse a los demás otros trabajos.
Soraya, el 80% de las inmigrantes, generalmente latinoamericanas, que vienen a Euskadi encuentran trabajo en este sector. Y vienen como turistas por 3 meses, ¿no?
Sí, muchas de las mujeres que vienen con el visado de turista por 3 meses deciden quedarse y se quedan en un régimen de indocumentadas. Si encuentran un trabajo y les aceptan como indocumentadas, suelen trabajar, por ejemplo, como internas, y si no se muere la abuela o el abuelo o la persona que está cuidando y no la despiden, pues puede continuar mucho tiempo trabajando allí. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Puede obtener su permiso de residencia y de trabajo después de 3 años, después de estar empadronada esos 3 años, y tendría que tener una persona que le haga un contrato. Una vez que le hagan ese contrato, recién puede obtener como un DNI extranjero, que le da permiso para trabajar y residir.
Y a los 3 años hay una buena parte, un buen porcentaje de personas inmigrantes, mujeres latinoamericanas, que viajan a su país de origen después de tanto tiempo, ¿no?
Exactamente. Entonces, lo que hacen estas mujeres es, una vez que obtienen ese primer permiso, que dura 1 año, ir de vacaciones por primera vez después de 3 años o de 4, depende cuánto tiempo les haya tocado para poder tener ese primer permiso, dan ese salto de vacaciones para visitar a la familia. Hay que recordar que estas mujeres, cuando vienen, viven a la distancia esta maternidad. O sea, no es que hayan abandonado a sus hijos, no es que se hayan venido porque les da la gana, por así decirlo, sino que la misma situación del país de origen hace que ellas emigren. Y una alternativa es emigrar a países como España, donde hay una llamada para mujeres para cuidar.
La razón económica para esa migración es quizás la primera, pero habrá otras razones también, ¿no?
Eso es. Una de las principales es la económica, pero también hay otras razones, por interés personal, huyendo también de relaciones de malos tratos, pero lo que se ve en primera instancia es eso, la razón económica, porque muchas de ellas son madres solas ya desde el país de origen, y que asumen la responsabilidad del cuidado de sus familias.
Soraya, vamos, si te parece, a hablar sobre el documental En Tránsito. Antes de este documental hubo otro titulado Compañeros de Viaje, del mismo director, Óscar Tejedor.
Eso es. Nosotras, como desde el 2009 tenemos experiencia de acompañamiento y de relación con familias y mujeres migradas latinoamericanas, nos parecía oportuno poder retratar estas realidades en un documental. Y es así que invitamos a participar al equipo, dirigido por Óscar Tejedor, a un cámara sonidista también, y nosotras, por la experiencia que tenemos, grabamos Compañeras de Viaje, que da cuenta de la realidad de las mujeres trabajadoras del hogar e internas que están aquí en Euskadi, en el País Vasco y concretamente en Donostia y en Zarautz.
El documental lo ha producido Sonora Studios, pero hay un equipo técnico detrás.
Nosotras valoramos mucho el trabajo interdisciplinario, el trabajo en equipo. La productora Sonora Studios, está el director, estamos nosotras también, la compañera Katia Reinberg y yo, que hacemos parte del equipo y aportamos para que se pueda producir un documental que retrate realmente estas realidades.
¿Y quién ha colaborado con este documental?
En la parte económica, pues el Ayuntamiento de Zaragoza involucrados, la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Gobierno Vasco, el ICA, la institución que apoya a productoras nacionales, y esto nos permitió realizar un trabajo de grabación en Nicaragua, aprovechando que viajaban unas mujeres que viajaban a visitar a sus familias. Hicimos el acompañamiento a ellas, que nos ha permitido grabar a ellas en ese reencuentro a las personas cuidadoras en el país de origen.
Porque en definitiva ciudades donde se ha rodado ha sido Guipúzcoa, Nicaragua y Honduras, ¿no?
Sí, nosotras como tenemos contacto hace mucho tiempo con personas de Centroamérica, pues aprovechamos el viaje de estas compañeras que se iban a Ocotal, al norte de Nicaragua, y también cruzamos la frontera para irnos a Guinope, que está al sur de Honduras, porque también conocíamos a otra mujer que había regresado después de estar varios años aquí y estaba viviendo allí con su familia.
Me ha sorprendido, Soraya, preparando la entrevista, la duración de este documental, el tiempo que ha tardado en producirse, 4 años.
Claro, no es fácil conseguir subvención para asociaciones como las nuestras. Somos una asociación pequeña que tenemos acceso limitado para este tipo de proyectos. Es por eso que ha tardado la producción, ¿no? Entre grabar, hacer la postproducción y hacer la presentación.
¿Protagonistas y 6?
Sí, viajaron 3 mujeres de vacaciones a Nicaragua y concretamente a Ocotal. Y luego aquí hemos grabado también a otras 3 que no pudieron viajar de visita a su país de origen. Nos parecía oportuno retratar esta realidad desde el país de origen y cómo viven aquí también.
Seguramente habrá algún escuchante que se esté preguntando, ¿pero qué finalidad tiene este documental?
Dar a conocer estas realidades que muchos medios de comunicación, la televisión o periódicos y revistas, no dan a conocer estas realidades. Nosotras creemos que es fundamental que la población de aquí conozca también cómo viven estas mujeres a la distancia estas relaciones. Detrás de una mujer que va con una silla de ruedas, de una persona mayor, de una mujer que va con unos menores o con una persona con diversidad funcional, está toda una historia familiar y personal que creo que tiene relación con este mundo globalizado que vivimos.
Cuando la mujer toma esta decisión, evidentemente dura o durísima, para ella como persona y para su familia, habrá ganancias y pérdidas, como en cualquier decisión que se toma. ¿Qué ganancias y pérdidas podríamos destacar?
Una de las ganancias es que las mujeres, cuando toman esta decisión, van a poder proporcionar un bienestar material a sus hijos e hijas que se quedan en el país de origen, o a padres o madres, personas que dependen de ella. Por otro lado, estas mujeres, si bien es cierto, están aquí solas, sin una red de apoyo al principio, también ganan en términos de que ellas se autovaloran como personas, no solamente como madres. En términos de pérdidas, el vivir a la distancia, la maternidad, para ellas les supone mucha culpa. Las sociedades como las nuestras, muchas veces el mensaje que dan a las familias que se quedan ahí es: tu madre se ha ido porque les ha abandonado, porque no les quieren. Con ello, estas mujeres se vienen aquí y les cuesta mucho vivir a la distancia de esa maternidad, y eso que los medios tecnológicos, internet, el teléfono móvil, ayudan bastante para que ellas estén presentes cotidianamente en la vida de sus hijos e hijas que están al otro lado del charco.
¿Es cierto, Soraya, que hay una percepción distorsionada de la realidad española por parte de las culturas o de las sociedades latinoamericanas?
El otro documental, Compañeras de Viaje, decían: antes de venirme a España me pintaban que todo era bonito, maravilloso, y cuando llegué aquí me encontré con la dura realidad, que el país de las maravillas no existía. Muchas veces las vecinas, amigas, hermanas, familiares comentan a las mujeres: la situación está difícil, no te vengas, vas a estar sola. Pero lo que pasa es que en el país de origen, ¿qué se ve? Que algunas mujeres ya han podido construir la casa, las familias han mejorado económicamente. Entonces, ¿cómo no me voy a animar a ir a España si veo que mi vecina ha mejorado su situación económica? O sea, no me creo cómo está la situación aquí.
Ante este hecho, ¿qué alternativas hay ante la falta de recursos y vulneración de los derechos humanos en Latinoamérica en cuanto a poblaciones más desprotegidas?
y la realidad que hay aquí en España, ¿hay alguna alternativa de la administración política de la ciudadanía para minimizar o resolver estas situaciones?
Tanto en países de origen como los nuestros de Latinoamérica, como aquí, nos tenemos que preguntar qué tipo de vida sostenible queremos vivir, dónde ponemos el acento, qué priorizamos. ¿Priorizamos el mercado, el consumo, o tenemos que priorizar a las personas, a las familias? En el caso de nuestros países es importante que los sistemas, las políticas de bienestar social lleguen a estas poblaciones de escasos recursos o más vulnerables. Y aquí también nos tenemos que preguntar, ¿a qué punto estamos consumiendo? ¿Qué vida queremos vivir? ¿A costa de qué?
Soraya, en el documental, como persona, ¿qué escena es la que más te ha impresionado, te ha sensibilizado?
Sobre todo la relación con los hijos e hijas de estas mujeres. En una escena que estamos arriba de un monte con tres hermanos, y uno de ellos decía, siquiera podemos tener el privilegio de estar con mi mamá un mes. Eso a mí se me arrugaba el corazón, como decimos allí. Y luego también la escena cuando estoy con uno de los hijos de una mujer que no pudo viajar, que estaba aquí, me decía que él echaba de menos a su madre, que no la podía ver por el video, que quería tenerla cerca.
El documental En Tránsito ha obtenido premios y se ha presentado en festivales, ¿no?
Sí, este documental ha sido hecho con mucho cariño, ha tenido mucho trabajo, ha sido un aporte colectivo. Por la temática también tiene contenidos de aquí, de allá. Queríamos retratar las realidades que viven las mujeres aquí, tienen relación con lo que se vive allí, que todo está relacionado en este mundo que es globalizado. Yo creo que el enfoque que le hemos querido dar también es muy importante, de dar cuenta de esas dos realidades. Por eso yo creo que se ha obtenido premios también. Ha sido un trabajo muy cuidadoso.
¿Tenéis previstas próximas presentaciones?
Sí, lo que estamos haciendo es proyectando en grupos pequeños de asociaciones. Hemos tenido toda una etapa de proyectarlos en centros culturales, en casas de las mujeres, en asociaciones, en Donosti y fuera también. Estamos a la espera, si algún grupo nos llama para proyectarlo, lo vamos a seguir haciendo.
Si algún excusante quiere recibir más información sobre el documental En Tránsito, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotras?
En la página web están unos teléfonos al que se puede llamar, o en todo caso nuestro email también, videsvide@hotmail.com, y si miran en internet también tenemos un espacio y un blog.
Soraya Ronquillo, presidenta de la asociación Vides Vide, gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a ustedes por interesarse en estos temas, por dar difusión también al trabajo que hacemos.
Un saludo, Soraya.
Muchas gracias.
Gracias. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Los seres humanos ciegos al inminente colapso, del que es autor el economista ecológico William Rees, y que ha sido publicado en The Chai y traducido por Arrezafe. Dice así: una cosa curiosa del Homo sapiens es que somos lo suficientemente inteligentes como para documentar, con exquisito detalle, varias tendencias que presagian el colapso de la civilización moderna, pero no lo suficientemente inteligentes como para librarnos de nuestra situación autoinducida. Esto se puso de relieve una vez más en octubre, cuando los científicos informaron que las poblaciones de insectos voladores en Alemania han disminuido en un alarmante 75% en las últimas tres décadas, acompañadas en los últimos 12 años por una disminución del 15% en las poblaciones de aves. Las tendencias son similares en otras partes de Europa donde los datos están disponibles, incluso en Canadá, todo, desde la casual observación de los parabrisas hasta las evaluaciones científicas formales, muestran una caída en el número de insectos. Mientras tanto, las poblaciones domésticas de muchas aves que comen insectos están en caída libre. Ontario ha perdido la mitad de sus pájaros carpinteros en los últimos 20 años. En todo el país, especies como halcones nocturnos, golondrinas, martín pescador y atrapamoscas han disminuido hasta en un 75%. Las golondrinas del Gran Vancouver se han reducido en un 98% desde 1970. ¿Oímos algo sobre todo esto en las principales noticias? Mal, muy mal. La pérdida de la biodiversidad, que puede convertirse en la pesadilla del siglo, es causada por muchos factores individuales, pero interactúan. La pérdida del hábitat, el cambio climático, el uso intensivo de plaguicidas y varias formas de contaminación industrial, por ejemplo, suprimen las poblaciones de insectos y aves. Pero el motivo general es lo que un ecologista podría llamar el desplazamiento competitivo de la vida no humana por el crecimiento inexorable de la actividad humana. En un planeta limitado donde millones de especies comparten el mismo espacio y dependen de los mismos productos finitos de la fotosíntesis, la expansión continua de una especie conduce necesariamente a la contracción y extinción de otras. Políticos, tomen nota. Siempre hay un conflicto entre población humana, expansión económica y la protección del medio ambiente. ¿Se acuerdan de los 40-60 millones de bisontes que solían vagar por las grandes llanuras de América del Norte? Ellos, junto con los millones de ciervos, berrendos, lobos y bestias menores que una vez animaron los ecosistemas de las praderas, han sido competitivamente desplazados, y sus hábitats han sido tomados por una biomasa mucho mayor de humanos, ganado, cerdos y ovejas, y no solo en las soleadas grandes llanuras de Norteamérica, también por los millones de ganaderos en todo el mundo que dependen en parte de las exportaciones de cereales, aceite de semillas, leguminosas y carne de Norteamérica. El desplazamiento competitivo se ha venido produciendo durante mucho tiempo. Los científicos estiman que en los albores de la agricultura, hace 10.000 años, el Homo sapiens representaba menos del 1% del peso total de los mamíferos en el planeta. Probablemente solo había de 2 a 4 millones de personas en la Tierra en ese momento. Desde entonces, los humanos han crecido hasta representar el 35% de una biomasa total mucho más grande. La tasa de animales domésticos y la dominación humana de la biomasa de mamíferos del mundo se eleva al 98,5%. No se necesita buscar más para explicar por qué las poblaciones silvestres se han desplomado a nivel mundial en casi un 60% en el último medio siglo. Los tigres salvajes han sido expulsados del 93% de su hábitat histórico y su población se ha reducido a menos de 4.000 en todo el mundo. Los elefantes africanos han menguado hasta en un 95%, estimándose en solo 500.000 en la actualidad. La caza furtiva arrojó cifras sobre el rinoceronte negro, de los ya escasos 70.000 en 1960 a solo 2.500 a principios de los años 90. Con un intenso esfuerzo de conservación, se han recuperado desde entonces alrededor de 5.000. Y aquellos que piensan que Canadá todavía es una zona silvestre, prístina y poco poblada deberían repensarlo. La mitad de las especies silvestres regularmente monitorizadas en este país están en declive, con una caída promedio de la población del 83% desde 1970. Mencioné que la población de orcas residente al sur de British Columbia es de tan solo 76 animales. Eso se debe en parte a que los pescadores han alejado a las orcas de su alimento favorito, el salmón chinook, que a su vez ha sido desplazado de sus arroyos de desove a través de represas hidroeléctricas, contaminación y urbanización. La La historia es similar para especies familiares en todas partes y probablemente peor para la fauna no carismática. Los científicos estiman que la moderna tasa de extinción de especies es de 1000 a 10000 veces la tasa de fondo natural. La economía mundial está afanosamente ocupada convirtiendo la naturaleza viviente en cuerpos humanos y ganado doméstico, algo que pasa desapercibido a nuestras poblaciones, cada vez más urbanas. La urbanización aleja a las personas tanto psicológicamente como espacialmente de los ecosistemas que las respaldan. Puede que el carro de la masa humana comenzara a rodar hace 10000 milenios, pero en los dos últimos siglos de crecimiento exponencial ha acelerado extraordinariamente el ritmo del cambio. Tomó toda la historia de la humanidad, digamos 200000 años, para que nuestra población alcanzara los 1000 millones a principios del siglo XXI, pero solo 200 años, uno partido por 1000 de tiempo, para alcanzar los 7600 millones de hoy. Mientras tanto, la demanda de materia prima en el planeta se ha elevado aún más. El PIB mundial se ha multiplicado por más de 100 desde 1800 y el promedio de ingresos per cápita en un índice de 13, aumentando a 25 en los países más ricos. En consecuencia, el consumo se ha disparado y la mitad de los combustibles fósiles y muchos otros recursos utilizados por los humanos se han consumido en los últimos 40 años. ¿Por qué es importante esto incluso para aquellos a quienes realmente no les importa la naturaleza en sí? Además de la infamia moral asociada por la extinción de miles de otras formas de vida, existen razones puramente egoístas para preocuparse. Por ejemplo, dependiendo de la zona climática, entre el 78% y el 94% de las plantas con flores, incluidas muchas especies de alimentos para humanos, son polinizados por insectos, pájaros e incluso murciélagos. Los murciélagos, también en apuros en muchos lugares, son los polinizadores principales o excluidos de 500 especies en al menos 67 familias de plantas. Hasta un 35% de la producción mundial de cultivos depende más o menos de la polinización animal, lo que garantiza o aumenta la producción de 87 cultivos alimentarios líderes en todo el mundo. Pero hay una razón más profunda para temer el agotamiento y la despoblación de la naturaleza. En ausencia de vida, el planeta Tierra es solo una roca húmeda intrascendente con una atmósfera venenosa que gira inútilmente alrededor de una estrella ordinaria en las orillas extremas de una galaxia irrelevante. Es la vida misma, comenzando con innumerables especies de microbios, la que gradualmente generó el ambiente adecuado para la vida en la Tierra tal y como la conocemos. Los procesos biológicos son responsables del equilibrio químico favorable a la vida de los océanos. Las bacterias fotosintéticas y las plantas verdes han almacenado y mantienen la atmósfera de la Tierra con el oxígeno necesario para la evolución de los animales. La misma fotosíntesis extrajo gradualmente miles de millones de toneladas de carbono de la atmósfera, almacenándolas en cretas, piedra caliza y depósitos de combustibles fósiles, de modo que la temperatura promedio de la Tierra, actualmente alrededor de 15 grados centígrados, ha permanecido para edades geológicas en la estrecha franja que hace posible la vida basada en agua, incluso cuando el Sol se ha estado calentando, es decir, que el clima estable es parcialmente un fenómeno biológico. Innumerables especies de bacterias, hongos y una verdadera colección de microfauna regeneran continuamente los suelos que cultivan nuestros alimentos. Desdichadamente, el agotamiento por la agricultura es incluso más rápido. Según algunas versiones, nos queda tan solo poco más de medio siglo de tierra cultivable. En resumen, el Homo sapiens depende completamente de una rica diversidad de formas de vida destinadas a proporcionar multitud de funciones básicas, esenciales para la existencia y supervivencia de la civilización humana. Con una gran crisis mundial sin precedentes, inducida por los humanos, ¿qué posibilidades hay de que la integridad funcional de la ecosfera sobreviva a la próxima duplicación del consumo material que todos esperan antes de mediados de siglo? Esta es la cuestión. El cambio climático no es la única sombra que oscurece la puerta de la humanidad. Si bien no lo sabréis por los medios de comunicación dominantes, la pérdida de biodiversidad podría suponer una amenaza sobre la existencia misma de la humanidad. Mientras pensemos en ello, agreguemos a la mezcla de degradación del suelo y del paisaje la posible escasez de alimentos, de energía y de otros recursos. Y si crees que probablemente podremos manejar 4 de cada 5 de estos problemas ambientales, no importa. La pertinente versión de la ley de Liebig establece que cualquier sistema complejo que dependa de varios insumos esenciales puede ser eliminado por ese único factor de menor suministro. Y aún no hemos abordado los riesgos adicionales planteados por la agitación geopolítica que inevitablemente seguiría a la desestabilización ecológica. Lo cual plantea preguntas que, por supuesto, van más allá del mero interés académico. ¿Por qué no estamos colectivamente aterrados o al menos alarmados? Si nuestra mejor ciencia sugiere que estamos camino al colapso de los sistemas, ¿por qué el colapso y cómo evitarlo no son los temas principales del discurso político internacional? ¿Por qué la comunidad mundial no participa en un debate urgente y comprometido sobre las iniciativas disponibles y los mecanismos institucionales transnacionales que podrían ayudar a restablecer el equilibrio en la relación entre los seres humanos y el resto de la naturaleza? Hay muchas opciones políticas, desde simples impuestos al consumo, pasando por iniciativas populares de planificación integral para una economía sostenible, hasta una educación general que propicie cambios voluntarios en el estilo de vida, todo lo cual mejoraría las perspectivas de la sociedad mundial para la supervivencia a largo plazo. Cualidades humanas únicas desde una inteligencia consciente, por ejemplo, razonar a partir de la evidencia, la capacidad de planificar con anticipación, hasta la conciencia moral, son requisitos indispensables para la tarea, pero permanecen inactivas. Hay pocos indicios de voluntad política para reconocer el problema, y mucho menos para elaborar soluciones genuinas, que el Acuerdo Climático de París no contempla. Conclusión, el mundo parece negar el inminente desastre. La palabra C, cáncer, permanece silenciada. Todos los gobiernos desestimaron la advertencia, 1992, de los científicos a la humanidad, según la cual se requiere un gran cambio en nuestra administración de la Tierra y de la vida en ella, si se quiere evitar la gran miseria humana. Ignorarán de manera similar la segunda, publicada el 13 de noviembre de 2017. Esta advertencia afirma que la mayoría de las tendencias negativas identificadas 25 años antes están empeorando. A pesar de la cascada de las evidencias y el análisis detallado de lo contrario, la comunidad mundial, como si de su santo grial contemporáneo se tratara, proclama que el crecimiento somos nosotros. Incluso los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas se basan en la expansión económica como único martillo para cada problemático clavo. Mientras tanto, los gases de efecto invernadero alcanzan niveles máximos históricos, las zonas muertas marinas proliferan, los bosques tropicales caen y las extinciones se aceleran. ¿Qué está pasando aquí? La explicación completa de este enigma humano y potencialmente fatal es sin duda compleja, pero Herbert Méville lo resumió bastante bien en Moby Dick. No hay locura de las bestias de la Tierra que no sea infinitamente superada por la locura de los hombres. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Los seres humanos ciegos al inminente colapso», del que es autor el economista ecológico William Rees, que ha sido publicado en Techai y traducido por Arrezafe. Thank you. Según datos de UNICEF y del Ministerio de Sanidad de España, en la Comunidad Valenciana en los últimos 5 años se ha incrementado en un 50% los delitos sexuales a menores. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Tenemos que evitarlo entre todos. Las agresiones sexuales se denuncian más porque ahora la gente ya no tiene tanto miedo y sabe que hay solución y que nadie les va a juzgar por haber sido agredida sexualmente, no como antes, que encima eran penalizadas ellas. Pues da mucha pena que sean niñas que no se pueden defender, porque una niña de 13 años no se puede defender de una persona tan grande. Creo que es muy difícil que la familia se dé cuenta de que ha sido afectada sexualmente porque una niña tan pequeña yo creo que no lo dice, porque no sabe lo que está bien y lo que está mal. Una niña de 10 años sabe que le han hecho daño, pero le da vergüenza decirlo. Puede ser que la familia no note porque se comunica menos, le da miedo salir de casa, siempre quiere estar acompañada, no quieres quedarse sola en casa, le da miedo los espacios cerrados, los hombres mayores. Probablemente las niñas que son agredidas luego les cueste más tener sexo, tener relaciones, lo ven mucho más difícil, ven que no puede ser satisfactorio.
Es una barbaridad los delitos sexuales en general, pero encima a menores que todavía se están desarrollando como personas, y creo que les afectará más todavía, si cabe. Haya escuchado en la radio que haya aumentado, sí que sorprende. En cuanto a los medios de comunicación, la verdad es que salen en cosas muy concretas y la verdad es que no sé por qué no se dice más. También hay otras cosas, por ejemplo, la tasa de suicidios, que tampoco se dice. Hay cosas muy concretas que no se dicen o se dicen entre líneas. Entonces no entiendo por qué no se sensibiliza más a esto. No sé si los padres están preparados. Los profesores creo que sí. Sí que se les introducen ciertas pautas de qué mirar, qué no mirar, o por lo menos en casos de profesores que conozco de primera mano, que sí que han tenido contactos con la policía de qué mirar, qué no mirar. Pero en general no sé si los padres están preparados y no sé si todos los profesores. Sí que sé que algunos lo están.
Es terrible la falta de educación que están teniendo la gente joven, porque se están dando cada vez más delitos en gente joven. Por lo que yo conozco y psicólogos que tengo alrededor, es terrible que esto se da en un entorno familiar y muchas veces en un nivel económico y social y preparados muy alto. Entonces, eso no se sabe. El delito sexual me parece horroroso, pero ya con un niño me parece depravado. Yo no creo que tiene que ver la crisis económica, creo que tiene que ver lo que estamos viviendo alrededor. Yo tengo ya muchos años, pero yo veo que la gente joven, ahora de 15, 17 años, las mujeres van mucho más para gustar físicamente que nosotros cuando teníamos 15 años y decían que éramos unas atrasadas. Yo recuerdo el ambiente de amigos y amigas quinceañeros y era limpísimo, ahí no se daba ningún caso de esto. Y ahora las jóvenes tienen que ir, no voy a decir provocar porque no es la palabra, es que le tengo que gustar. Yo quiero gustar por mis ideas, mi pensamiento, mi educación, mi forma de pensar, mi formación, problema de educación. Y lo que estamos viendo además, el hombre no hace nada para gustar, pero la chica hace para gustar a la pareja. Me parece terrible. El móvil que te vigilen, no sé, me parece terrible. Estamos peor que hace 50 años en ese aspecto. Creo que eso proviene de la falta de educación de los padres, no de la educación. De no enseñar a las mujeres que sean libres por sí mismas, de no enseñar a los hombres a respetar a niños, mujeres, adultos, ancianos, a todo el mundo. Falta de educación. Y luego, porque estamos viendo en la televisión, en todos sitios, una falta de respeto hacia los demás continuada.
Que estamos en una sociedad que no tiene conciencia. Correlación entre el hecho y el castigo. Entonces, como muchas veces se sale impune y muchas veces los delitos son vía internet, resulta que no hay denuncia y al no haber denuncia no hay. Creo que se denuncia más el delito, yo creo que siempre ha existido. Creo que no es una cuestión de sexo, de chico o de chica. El problema es que quizás es posible que las chicas pudieran ser más vulnerables en algún determinado momento a nivel físico. Yo creo que son conductas sexuales. El ejemplo lo hemos tenido clarísimo con la sentencia, no sé en qué país nórdico, por presiones vía internet, cuando en ningún momento ha habido contacto físico, pero sí ha habido delito de violación a través de internet. Entonces yo creo que no solamente tiene que haber contacto físico, puede haber un delito sexual sin haber contacto físico. No es necesario. Internet nos lo está poniendo fácil. Partimos de la base de que tenemos hay 30 alumnos en clase, es muy difícil. Si todas las escuelas tuvieran un psicólogo escolar o dos psicólogos escolares que periódicamente tuvieran un trato con los niños de manera directa, es posible que se pudieran detectar muchas cosas, no solamente de abusos sexuales, sino problemas que tienen la clase, como el bullying, como muchísimas otras cosas que el profesor, yo creo que bastante hace con intentar enseñar, no educar, que su obligación en definitiva tampoco es educar. Educa a la familia con sus propios valores, el maestro enseña, y eso es la función del maestro. No le pidamos mucho más porque tiene que atender a muchos. Parece ser que estadísticamente está demostrado que en el entorno familiar es donde se desarrollan de mayor manera, pero yo creo que es por una cuestión de proximidad, que tengo la presa cerca, pero yo creo que si ahondamos un poco, está ahí la sociedad.
Me parece que se debería incrementar las políticas de protección a menores, sobre todo incrementar todas las campañas de concienciación sobre la violencia, ya no de género, hacia menores. Lo llevan más colectivos independientes que el gobierno, y creo que es una responsabilidad del gobierno y de la Generalitat hacer eso y no dejarlo en manos del pueblo. Y no creo que los padres estén preparados, porque básicamente se piensa que es un problema que no va a pasar en este país, porque se supone que es un país desarrollado y avanzado, pero no creo que los padres sean conscientes. Se incrementa mucho más el control de los padres sobre los hijos en temas sobre la tecnología y tal, y no se conciencia a los padres sobre el problema que pueden tener tus hijos en cualquier ámbito. No sé si son en el entorno familiar, supongo que depende del entorno en el que sea. Por ejemplo, hay familias, sobre todo minorías, con problemas de exclusión social y todo eso, que promueven esas conductas, y los padres no creo que sean conscientes de eso. Puede suponerle una desconfianza hacia todo el mundo y una desconfianza hacia el sistema por cómo lo trata, y un trauma infantil muy grande. No es probable que luego puedan tener relaciones sanas en un futuro.
No es un dato que me sorprenda. Que hay falta de formación en las escuelas a los padres, creo que eso es algo como que ya se sabía. No lo vería inverosímil o imposible. La verdad es que no sé si se pueden establecer relaciones causales entre la economía y los abusos sexuales. Creo que no es fácil afirmar eso sin que sea muy verificable. Yo creo que puede haber traumas de por vida. Me parece que es algo que nadie debería de sufrir y que marca mucho en muchos aspectos de la vida, como muy amplios, en tus relaciones personales, en tu vida profesional.
No me sorprende la cifra, porque la verdad es que está en aumento todo lo referente al abuso sexual de menores, porque también se puede hablar de abuso sexual a adultos, porque indudablemente siempre que no hay consentimiento es un abuso de poder. La figura de delito sexual no es lo mismo que abuso sexual. El delito sexual está tipificado en el Código Penal y está penado con ciertos comportamientos. Otros no están penados, pero también son abusos sexuales. Indudablemente, siempre que hay una manifestación de tipo sexual no consentida o ejercida con el poder desde el punto de vista económico, social, docente o incluso lo familiar, eso siempre es un abuso. Puede llegar a delito si se comete un acto que esté contemplado en el Código Penal. Que se haya producido un aumento de los delitos sexuales encima en menores en la Comunidad Valenciana no deja de ser, por tristeza o por pena, la tendencia que hay en todo el mundo. Indudablemente hay países que son, digamos, como tópicos ejemplares, como es el sureste asiático, porque siempre se ha hablado de comercio sexual con menores en los países del sureste asiático, pero aquí ahora en España, y concretamente en la Comunidad Valenciana, yo no tengo datos. Indudablemente sale poco, porque muchas veces ese delito sexual, que no pasa a ser delito porque no se conoce, ocurre en el ambiente familiar, de mayores con los hijos o hermanos, y entonces no trasciende a delito, pero sí que las organizaciones y las personas que se dedican a conocer estos datos y que atienden a las víctimas lo pueden tipificar y lo pueden registrar. Es que todo esto es muy penoso, porque no sé si nos podemos o no nos podemos librar del impulso sexual. Creo que no, como animales que somos, pero que indudablemente la educación y la formación nos tendría que llevar a considerarlo como un acto voluntario del que lo hace y el que lo recibe, o si son los dos los que lo hacen, pero siempre voluntario y consentido. En cuanto se impone por lo que sea, no llegará a ser delito si no hay un acto de directivo, pero sí que está dentro del abuso de todo tipo. Seguimos con los tópicos. Siempre se produce mucho más ampliamente en el ámbito de abusos o de delito hacia el sexo femenino por el masculino, pero también se da, aunque en menor grado, de masculino a masculino. Es decir, la víctima sigue siendo más la mujer, porque hay que considerar que aunque sea un bebé o un lactante, sigue siendo una mujer, porque es el sexo. Que sea más penoso o más castigable que con el masculino, yo eso no lo diferencio. Pero lo lamentable es que se siga ejerciendo, sobre todo, sobre una parte de la población, que es el sexo femenino. En aspecto puramente económico, sino relacionado con lo que es el trabajo, las posibilidades de promoción social, las posibilidades de mejora del nivel de vida, lleva a una frustración y a un nivel de acceso a la violencia. Y la violencia se puede ejercer con un igual o con un inferior. En el ámbito doméstico, pues con los hijos, y en el ámbito, digamos, de la calle, pues con la mujer, que se considera que es más débil y que se le puede atacar. Lo que pasa es que lo llamativo de esto es que el hombre que ejerce de estas cosas suele ser un cobarde, porque siempre lo hace en grupo. Es difícil, aunque se produce agresiones o delitos de uno a uno. Pero sin embargo estamos viviendo con todo lo que ha pasado en el juicio de la manada, que cuando se juntan dos o tres ya eso ya es muy peligroso, porque el grupo ejerce una fuerza de presión mucho más que el individuo a individuo, que es más difícil que una mujer uno a uno pueda ser sometida.
PESAL és un centre de documentació solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes salía a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes. De nuevo aquí en este programa de Nuestro Norte es el Sur.
Hola, buena vesprada, Vicente y Enrique. Estem a les portes de les festes de Nadal, que són de molta alegria segons la publicitat i el consumisme, però no es podem obligar dels col·lectius que estan patint i són marginats. El programa de hoy está dedicado a Colombia, un país muy querido y que CESALA viene muchos años trabajando y apoyando. Con Colombia se encuentra inmersa en un proceso de paz y ya se han firmado los acuerdos entre el gobierno de la nación y las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y actualmente en conversaciones con el ELN, Ejército de Liberación Nacional. Tenemos en el programa a Diego Gómez, asesor en la Mesa de Diálogos de Quito entre el gobierno colombiano y el ELN. Hola Diego, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todas y a todos. Es siempre un placer estar aquí con ustedes, contarles sobre lo que está pasando en Colombia. A comienzos de diciembre finalizó el cuarto ciclo de negociaciones entre el ELN y el gobierno colombiano. Ahora estamos en un receso. Parte de ese receso tiene que ver con actividades que hacemos para tratar de ganar apoyos para la mesa.
También para nosotros es un placer que estés aquí y bienvenido al programa de CESALA Nuestro Norte es el Sur. Y en primer lugar, ¿cuál es el objetivo de tu visita a esta ciudad que ha sido invitado por la Coordinadora de Solidaridad con Colombia?
Una vez que terminó el ciclo, uno de los propósitos que nos trazamos allí es el de colectivizar, de socializar lo que está pasando en la mesa de conversaciones con el fin de ganar apoyos. En el proceso de paz con el ELN, la comunidad internacional tiene un rol bastante importante. Estoy acá en Europa tratando de establecer contacto con distintos estamentos de la sociedad, con los países amigos, para buscar apoyo para el proceso. Aquí el Estado español y en particular en Valencia hay una gran comunidad de colombianos, colombianas, y la idea es cada vez que se puede tratar de ganarlos a ellos para el proceso de paz.
Como asesor en las conversaciones del ELN, ¿cómo valoras la situación?
Ha habido aspectos positivos, ha habido avances en las conversaciones, pero no se puede negar que la situación es bastante difícil en este momento. El próximo 9 de enero va a finalizar el cese al fuego bilateral de carácter temporal que ha habido, y a pesar de que no ha habido enfrentamientos entre las dos partes, hay algunos elementos que han sucedido en este ciclo que preocupan.
Una de las principales propuestas del ELN es la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz. ¿Cómo se encuentran este punto actualmente?
El cese al fuego que se pactó con el gobierno, se acordaron varias cosas. La primera cosa, pues, es tratar de cesar los enfrentamientos entre el gobierno y la guerrilla, lo que efectivamente se ha cumplido. Se habían pedido también que dentro de ese cese al fuego bilateral de carácter temporal se avanzara en otros espacios. Uno de esos espacios pues tiene que ver con mejorar la situación humanitaria. A pesar de que se firmó este acuerdo con FARC y a pesar de que hay estas conversaciones con el ELN, el asesinato, la amenaza de los dirigentes sociales, de los defensores de derechos humanos continúa. Entonces uno de los propósitos era ese. Los otros propósitos estaban relacionados con promover la participación de la sociedad en el proceso de paz, que es el elemento central, digámoslo así, de la propuesta del ELN. Con el gobierno habíamos pactado en los ciclos pasados la necesidad de hacer unas audiencias preliminares, unas audiencias de consulta a la sociedad para que la sociedad dijera o diera insumos de cómo debe ser su participación en ese proceso, que es algo bastante novedoso en estas conversaciones. Esas audiencias preliminares, esa consulta con la sociedad, esa primera etapa de preguntarles cómo quieren participar en el proceso, se realizó en Bogotá entre el 30 de octubre y el 16 de noviembre. Las partes, tanto el gobierno como el ELN, hemos coincidido en que fue bastante exitosa, porque tuvimos la oportunidad de escuchar a mucha gente en representación de una gran variedad de procesos, de territorios, etcétera.
Ante los asesinatos que están sufriendo los defensores de derechos humanos y miembros de las FARC, ¿qué ambiente se respira para llegar a acuerdos?
En lo que va corrido de este año, han sido asesinados casi 200 dirigentes, 200 líderes, lideresas sociales, de parte de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que es como se llama las FARC ahora. Han sido asesinados 30 personas, guerrilleros, guerrilleras. Es difícil que haya una negociación de paz con una organización insurgente cuando continúan los asesinatos de líderes, las amenazas a las comunidades, cuando ese proceso con FARC está en el estado en que está. FARC ha cumplido con los acuerdos, hizo entrega de las armas, ha respetado todo lo que se le pidió, y de parte del gobierno no se ha cumplido nada. Entonces es difícil que una organización guerrillera continúe con un proceso de negociaciones cuando lo que está pasando con la otra es un incumplimiento total de los acuerdos.
Si no cumple el gobierno, ¿qué se le puede exigir?
Hay mucha desconfianza. Este proceso de negociación con FARC, donde no se ha respetado lo de los presos, donde la Jurisdicción Especial para la Paz no se ha cumplido, donde las condiciones mínimas en términos de adjudicación de tierras, en términos de acuerdos sociales y políticos no se han respetado, genera muchas prevenciones. De allí que tanto para el ELN y para el conjunto de la sociedad, porque es el balance que dejan las audiencias, no se pueden firmar unos acuerdos para cumplirlos en un futuro a mediano plazo, porque las características que tiene el establecimiento colombiano es unas características de incumplimiento. Entonces, hay como elementos claros que quedan de eso, es que son dos procesos distintos, el proceso de FARC con el gobierno y el proceso del ELN con el gobierno, y que una de las exigencias que se hace en este momento es que se vaya cumpliendo en la medida en que se va avanzando, o sea, no dejar los resultados para el final. Eso por un lado. Y por otro lado también la necesidad de tratar de ganar al conjunto de la sociedad para que apoye este proceso de paz. Uno de los problemas que tenemos ahora es que pareciera que el proceso de negociación con la guerrilla incumbiera únicamente a las guerrillas y al gobierno, cuando realmente quien está sufriendo las consecuencias de todo lo que está pasando allí es la sociedad. Necesariamente hay que hacer un esfuerzo para tratar de vincular a la sociedad que respalde este proceso, de vincular a la comunidad internacional. En una gira que hice hace algún tiempo, tuve la oportunidad de hablar con representantes de la comunidad internacional, de la Unión Europea, de los gobiernos, y ellos también están muy, muy preocupados por el estado actual del proceso, en el sentido de que no se ha cumplido con los acuerdos de FARC y que es muy difícil que una negociación con el ELN prospere cuando el espejo sobre el que se mira una negociación es tan negativo.
El otro día, Enrique Santiago, que estuvo como asesor en las conversaciones de La Habana, hablaba del peligro de que si no se cumplían los acuerdos alcanzados pudiera dar lugar a que los exguerrilleros recurrieran a la delincuencia común ante la falta de garantías.
Es muy peligroso lo que está pasando. Hace poco Naciones Unidas hacía un balance que mostraba que el 55% de los guerrilleros, de las guerrilleras que estaban en la zona de concentración, las habían abandonado. ¿Y las habían abandonado por qué? Pues porque no tienen garantías de seguridad, porque su inserción a la vida civil, los proyectos que en algún momento se habían acordado con el gobierno, que no son proyectos que benefician solo a la guerrilla, sino que benefician a las comunidades del entorno, no se han cumplido. Zonas donde FARC sale como actor armado y los que hacen presencia allí, en este momento incluso con el beneplácito del ejército colombiano, del establecimiento colombiano, son los grupos paramilitares. Son los carteles del narcotráfico el mayor problema que hay allí. O sea, nosotros hacemos un balance como ELN y vemos que hay una intención por parte del Estado colombiano o por sectores del Estado colombiano que ese proyecto político de FARC no cuaje como tal. Además de los asesinatos y de lo incumplimiento de los acuerdos, está la hostilidad hacia ellos. Es lógico que alguna gente de esas probablemente se rearme para defender su vida, para defender de todas maneras su proyecto político. Es factible que alguna de esta gente asuma la utilización de las armas para otro tipo de cosas, como pasó, por ejemplo, en Centroamérica, en El Salvador, con algunos de los guerrilleros que ante los incumplimientos en su reinserción como proyecto político asumen eso. Hay una cuestión que nos preocupa ahora en Colombia, y es que en algunas regiones, además de los grupos narcotraficantes colombianos, está haciendo presencia los carteles de la droga mexicanos, que se han convertido, si se quiere, en empleadores, en el sentido de que están haciendo un proceso de reclutamiento de jóvenes que se están oponiendo a los campesinos que están trabajando por la sustitución de los cultivos ilícitos, en el sentido de que se han convertido en un factor de violencia que necesariamente desestabiliza la zona. De seguir la cosa así, podemos estar ante problemas muy graves. El asesinato de líderes se ha disparado. Era curioso, hace poco estuve en Suiza y en Suiza ahora están volviendo a llegar refugiados colombianos, cuando la idea que nos vendieron era que la guerra se había acabado, y no es así, porque la violencia continúa allí. Todo esto además se puede agravar si en las próximas elecciones que se van a realizar triunfa alguno de estos partidos de extrema derecha, el Centro Democrático o Vargas Lleras, que en sus discursos han dicho que van a volver trizas los acuerdos, no solo los acuerdos con FARC, sino que van a desmontar la mesa de Quito. Entonces, claro, eso preocupa. Y tiene razón Enrique Santiago en las valoraciones que hace.
¿Y en las conversaciones seguís estando en Quito? Porque también se hablaba que también estabais ya dentro de Colombia, en la mesa de transición.
La sede de las conversaciones es rotatoria y se hace en estos países amigos del proceso, los países garantes del proceso. El siguiente ciclo se va a realizar en Quito, pero entre tanto, para resolver algunos de los problemas de la mesa o para alcanzar algunos desarrollos de la mesa, la delegación y parte de ese proceso se ha trasladado a Bogotá. Por ejemplo, en Bogotá hicimos las audiencias con la sociedad, donde escuchamos a más de 190 personas en representación de organizaciones de mujeres, de campesinos, de empresarios, de los territorios, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, como en lo del cese al fuego de carácter bilateral temporal se han presentado algunos problemas, algunas diferencias, entonces en este mes de diciembre, que es el último mes del cese al fuego, se ha creado lo que se llama una mesa de transición, o sea, que hace parte de la mesa, pero esa mesa de transición esencialmente va a abordar los problemas puntuales que en el desarrollo del cese al fuego se presente. Entonces, en este momento la delegación del ELN está dividida en tres. Una parte está ahí en Quito de manera permanente, otra parte ha viajado a Colombia, donde hace un trabajo con el gobierno colombiano, con Naciones Unidas, con la Iglesia, de tratar de resolver los problemas urgentes que se presenten, y una tercera parte de la delegación del ELN ha viajado a Colombia para consultar con la dirección de la organización y poder sacar adelante este proceso, porque es importante decirlo, el ELN está absolutamente convencido de que es necesario buscar una solución política al conflicto, que va a seguir trabajando por esa solución política al conflicto, y que lo que se requiere es ser bastante creativo y estar seguro de que los acuerdos y lo que se vaya pactando se vaya cumpliendo.
Las FARC ya son un partido político, entonces ¿vosotros también pensáis convertiros en partido político?
Por supuesto, el ELN le va a apostar a la solución política al conflicto. La finalización del conflicto simplemente lo que traerá como consecuencia es que las armas desaparezcan de la política. Ni las FARC ni el ELN son nuevos en esto de hacer política. O sea, es simplemente que en algún momento se dejan de utilizar las armas para hacer la política por otros medios, porque hay que reconocer que las insurgencias en Colombia siempre han estado insertas en la vida política del país. No es que ahora venimos a hacer política, ¿no? Siempre las insurgencias han hecho política y esa es una posibilidad. Lo que el ELN, como las FARC ahora, serán una fuerza política más que no tendrá que recurrir a la violencia para tratar de defender su proyecto político, que es lo que está pasando ahora.
Ya para terminar, ante todos los problemas que ya nos has estado detallando, ¿cómo veis el futuro? ¿Lo veis con esperanza?
Siempre tiene que haber esperanza para resolver un conflicto que lleva más de 50 años, digámoslo así. Lo que necesitamos es una mayor vinculación a la sociedad. Yo creo que entre ese proceso de negociación del gobierno y del ELN, la guerrilla aporta un poquito, pero quien en definitiva tendrá que cambiar la correlación de fuerzas para alcanzar la paz es la sociedad colombiana en su conjunto. Y las audiencias fue muy positivo por eso. Nosotros hemos asistido a una fiesta de asumir los problemas de la democracia, si se quiere, en pequeño, con esas audiencias donde la gente estuvo planteando cómo cree que debe ser la solución. Y eso es algo que activa, es algo que genera fuerza.
Te agradecemos muchísimo toda tu explicación, porque realmente nos ha aclarado mucho, sobre todo la parte esta de la participación de la sociedad civil, que es tan importante. Ha sido un placer oírte.
Yo hago el mismo llamado que hice la otra vez. Dentro de la participación de la sociedad en el proceso, es muy importante que la Colombia esa que está migrada, que la Colombia que salió por razones económicas a buscar trabajo, o aquella que le tocó huir para proteger su vida, se vincule a este proceso de paz. En las audiencias que hicimos en Bogotá, hubo una audiencia donde escuchamos a las organizaciones de migrantes. Aquí, por ejemplo, del Estado español, fue muy importante que participara un espacio donde están solo mujeres, que se llama la colectiva de refugiadas, que tiene incluso fuerza aquí en Valencia, digámoslo así, en Cataluña, en Euskal Herria, que estuvieron planteando cómo ven ellas el tema de la paz desde su condición de mujeres que les ha tocado que salir por la violencia o que les ha tocado salir porque la pobreza las empujó. Esa riqueza siempre va a estar allí y es un factor importante porque nos hace ver los problemas con enfoques diferenciales de género, teniendo en cuenta las distintas generaciones de colombianos que hay aquí.
Diego Gómez, asesor en la mesa de diálogos de Quito entre el gobierno colombiano y el ELN.
En la agenda de los próximos días, el lunes día 18 se celebra el Día Mundial de la Persona Migrante. A las 6:30, asamblea informativa en la plaza del Ayuntamiento y a las 7, marcha hacia el CIE de Zapadores. El martes día 19, presentación del informe Ayuda al Desarrollo de Cuba en el Mundo con Henry Morales, autor, en la Biblioteca Pública de la calle del Hospital a las 6:30. Y el martes 26, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Hem arribat al final del programa i no volem ser pessimistes, però desitgem unes bones festes. Us esperem fins 15 dies en el programa Nuestro Tercer Sur.
Bona vesprada.
La Luna Salía a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Siento campos y caminos, distancia. Qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos, distancia. Que se han quedado tan lejos entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo donde se abrieron mis ojos, distancia donde jugué de pequeño.
Iniciamos el espacio hablando con nuestras abuelas y abuelos, que dedicamos a recibir testimonios de personas mayores que quizás hagan reflexionar a nuestros escuchantes. En la edición de hoy tenemos a Amparo Cabaleiro, de 77 años, que nació en 1940 en la maternidad de Elne. Buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes.
¿Dónde está esta maternidad?
Estaba en el pueblo de Elne, en los Pirineos, en el departamento Pirineos Orientales de Francia, cerca de Perpiñán.
¿Y cómo nació usted allí?
Una doctora austríaca, enfermera, apoyándose en la Cruz Roja, fue a Elne, obtuvo desde la alcaldía de Elne la concesión de un edificio y allí fundó una maternidad que se llamó la Maternidad de Elne. Ella iba por los campos de concentración de las españolas buscando mujeres embarazadas y las llevaba a la maternidad para que dieran a luz allí. Mi madre fue una de ellas.
Porque sus padres eran refugiados españoles en Francia, ¿no?
Mis padres eran exiliados.
¿Su padre aquí en España qué cargo tenía?
Mi padre trabajaba en el Ministerio de la Guerra, era militar de artillería y se dedicaba a probar las municiones. Él no estuvo nunca en el frente.
Y allá Francia estuvo en un campo de concentración.
Mi padre estuvo en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer, mi madre también. Luego lo sacaron del campo de concentración y, como muchos otros españoles, fueron a parar a Toulouse. En Toulouse hubo una gran concentración de refugiados españoles, especialmente del Partido Comunista. Mi padre era del Partido Comunista. Y allí fue el tiempo que mis padres pudieron vivir juntos en un pueblecito de Toulouse que se llama Moulins. Después volvieron a separarse y volvieron a encontrarse en el 43. Yo ya había nacido.
¿Y su padre y su madre qué cuentan de esa experiencia en los campos de concentración?
Mi padre siempre ha dicho que era muy difícil acoger a toda aquella avalancha. Mi padre no tiene quejas de los franceses, sí tuvo siempre quejas del gobierno francés, pero por no haber intervenido antes, no por lo que hizo después. Después, acoger a 500.000 de personas con lo puesto, eso es muy difícil y se hizo como se pudo. Hay mucha gente que no lo aguantó y otra gente que comprendió que se podía hacer poco. Y no tenemos más que mirar los campos de refugiados que hay ahora diseminados por todo Asia y Europa y África y ver si los estamos tratando mejor que los trataron los franceses. Los franceses en sí nunca trataron mal, por lo menos a mis padres. Mis padres aprendieron francés rápidamente y se llevaron muy bien. Mi madre tuvo correspondencia con gente de Francia hasta muchos años después de estar en España.
¿Cómo niña, qué recuerdos tiene usted de aquella época?
Yo llegué a España en diciembre del 40, era un bebé, porque cuando los alemanes entraron en Francia, mi madre tuvo miedo y se volvió a España, además contra ella no había nada. Yo tengo los recuerdos de la posguerra, unos recuerdos muy desagradables, yo lo veo todo gris en aquella época. Mi madre pasaba hambre, mi padre volvió en el 43. Mi madre era costurera y por las tardes, cuando iba a coser, la merienda que le daban en la casa era la primera comida que tenía.
Y aquí en Valencia vivían en condiciones que hoy día serían impensables en cuanto al número de personas residiendo en una casa muy pequeña, ¿no?
En la casa vivían mis abuelos, mi madre, mi padre y yo, y tres hermanos de mi madre. Y además había un taller de costura que tenía una de mis tías. Y el taller de costura conllevaba que había una habitación ocupada por el taller, el recibidor que estaba dedicado a recibir, el comedor por donde pasaban las clientas y una habitación para probar. O sea que media casa estaba invadida por el taller de costura y en el resto vivíamos todos amontonados.
¿Fui a un colegio de monjas aquí en Valencia?
Sí, fui al colegio de monjas de las terciarias capuchinas en la calle Isars, porque todas mis vecinas, que eran todas de mi misma edad, fueron a ese colegio y mis padres, para no desplazarme, me llevaron a ese colegio. Cuando llegó un momento de tomar la comunión, pues me pidieron la fe de bautismo y yo no estaba bautizada. Entonces mis padres me sacaron del colegio.
¿Y cómo era la pedagogía que seguían en este colegio de monjas?
La pedagogía era buena. Yo no voy a decir lo contrario. Las matemáticas que aprendí las aprendí con las monjas. Después no he sido capaz de aprender nada más. Rezábamos el rosario todas las tardes, cantábamos el Cara al Sol por la mañana, oíamos el himno de España, todas en el patio, brazo en algo, bueno, en un patio oscuro y horroroso, en la calle Sars. La monja de párvulos, yo entré con cuatro años ya se empezaba a leer, no como ahora, tenía una castañuela grande con la cual nos daba en la cabeza cuando le parecía que no nos sometíamos a las reglas habituales, y los castigos de rodillas con los brazos en cruz y libros en los, pues eso era muy habitual.
Dadas las condiciones de residencia en esa casa donde vivían, decidieron trasladarse a Massanassa, ¿no?
Sí, llegó un momento que la convivencia entre mi padre especialmente y mi abuelo había muerto, se hizo insoportable y entonces buscaron desesperadamente, porque la escasez de vivienda en los años 40 en España, el que no la viviera no sabe lo que era una cosa horrible. Había alquilados, realquilados y realquilados de los realquilados, había de todo. Y encontraron una casa que no tenía condiciones de habitabilidad en Massanassa y nos fuimos allí a vivir a Massanassa.
Hubo una circunstancia especial que me gustaría que contara a los escuchantes.
Sí, cuando nos hicieron el traspaso, los señores que vivían en el piso nos advirtieron que tenían trampa de la luz. Era una trampa muy sencilla de hacer, se quitaba una tapita. Era una de las condiciones favorables que tenía el piso, que tenía trampa de la luz. Y mi madre se encargaba, cuando venía el señor que leía la luz, pues se encargaba de ponerla en orden para que no lo viera. Pero una tarde, yo tenía 10 años, y se presentó el señor que leía el contador. Y yo oí que me llamaban desde la calle las vecinas y me asomé al balcón y me dijeron que viene el del contador de la luz. El señor del contador de la luz venía parsimoniosamente dándome tiempo a que yo quitara la trampa. Yo quité la trampa, el señor subió, leyó el contador, se volvió a marchar. La complicidad era total.
Regresaron de nuevo a Valencia. ¿Su padre en aquella época en qué trabajaba?
Mi padre entró a trabajar en los talleres Devis, que después fueron Macosa, y estuvo trabajando allí hasta que se jubiló.
¿Seguía vinculado al Partido Comunista?
Mi padre regresó a España cuando el Partido Comunista se lo indicó. Pero mi padre era un hombre muy inteligente y había tenido experiencias en Francia, las mismas que yo estoy teniendo ahora, que le llevaron a apartarse de la vida política. Porque la gente es la gente y él ya lo había visto. Yo también lo he visto ya. Y no valía la pena. Además, mi padre tenía unas circunstancias personales muy complicadas. Él estaba casado en Sevilla y tenía dos hijos, y aquí con mi madre vivían. No estaban casados. En Sevilla, su mujer legítima le dijo, cuando volvió a España, que a Sevilla que no volviera, porque en Sevilla sí que se le buscaba. Entonces él se quedó en Valencia para toda la vida, hasta que no murió Franco, no volvió a entrar en el Partido Comunista.
Amparo, vamos a esa época suya de secundaria del Instituto San Vicente Ferrer. ¿Cómo era por aquella época las becas? Porque usted era una buena estudiante, ¿no?
Tenía una memoria prodigiosa, porque estudiar me gustaba muy poco. En el colegio público de Massanassa, una maestra vocacional les dijo a mis padres que yo tenía que estudiar bachiller, y mis padres no lo podían subvencionar, porque además mi padre tenía que mandar dinero a Sevilla. Entonces ella, durante el verano, por su cuenta en su casa, me preparó para el examen de matrícula y para el examen de beca. El examen de ingreso de bachiller lo saqué con matrícula de honor y fui becaria. Éramos 110 alumnas en primero de bachiller en el Instituto San Vicente Ferrer, que antes había sido Blasco Ibáñez. Y éramos 12 becarias en total. Pero la beca era espléndida. Yo ganaba casi tanto como mi padre. Ahora, eso sí, como suspendieras una sola asignatura en julio, ni tan siquiera había repesca en septiembre, perdías la beca automáticamente. Lo cual era vivir en una angustia constante.
Al final de esa etapa de secundaria, a usted le gusta mucho la historia. Pero decidió no estudiar historia por la forma y por las circunstancias políticas de cómo se enseñaba esa historia, ¿no?
Pues sí, lo mío era la historia, yo era matriculado de honor en historia siempre, me sigue gustando mucho la historia, soy autodidacta de historia. Yo tenía beca para seguir en la universidad, pero recuerdo perfectamente el momento en que pensé, yendo por la calle con los papeles para matricularme en la universidad, que yo iba a ser incapaz de aprender la historia que se enseñaba, porque tenía otros libros de historia en casa que no decían lo mismo que decían en el instituto. Es más, tengo que decir que en el instituto del catedrático era un fascista que tenía muy buen profesor de historia, pero fascista. Tenía incluso una hija adoptada alemana, una huérfana de Alemania. Y había otro profesor que había pasado a ser profesor adjunto, que ese sí sabía historia, ese sí explicaba la historia como se debía de explicar. Había muchos profesores en esa situación en el instituto en aquel momento. Estaba don Pedro Arinaga, que había sido director del instituto y que habían relegado a profesor de ciencias naturales, y que se limitaba a dar unas clases puramente simbólicas. Se notaba mucho cuáles eran los profesores del régimen y cuáles eran los que no. Se ve que no tenían bastantes del régimen para cubrir la plantilla.
Me gustaría, si le parece, Amparo, volver otra vez a su padre. Su padre enfermó y, curiosamente, entre los compañeros y compañeras hicieron una colecta para ayudarle a subvencionar, a financiar esa enfermedad, ¿no?
Sí, en el año 1952 mi padre primero tuvo hepatitis, que entonces se llamaba ictericia, y después tuvo el tifus y después tuvo no sé qué más. Estuvo más de 50 días enfermo y en la fábrica se hicieron colectas para darnos el dinero y poder seguir adelante.
Después de la etapa suya en secundaria decidió trabajar. Trabajó en varios empleos y concretamente en uno estuvo 42 años, que fue en el Ateneo Mercantil. Hubo un espacio de tiempo de 5 años que viajó a Alemania. ¿Por qué viajó a Alemania?
Porque tenía un novio que trabajaba en Alemania. Tenía un novio que había emigrado a Alemania porque aquí no... Él era hijo único, yo era hija única y yo no estaba dispuesta a vivir con sus padres, con su madre, y él no estaba dispuesto a vivir con los míos. Y dinero para comprar un piso entonces no había. Estoy hablando del año 1962. Entonces él emigró a Alemania. Yo fui a verle a Alemania con su madre y con su tía, que entonces no se podían hacer esas cosas así por las buenas. Y allí me di cuenta de la clase de persona que era el chico, que no es que fuera mala persona, es que no tenía ninguna voluntad, se había dejado de ir, fue una cosa desagradable. Y rompí. Mientras tanto, pues había salido un anuncio en la prensa buscando una corresponsal de español, francés e inglés para una fábrica en Alemania. Y yo contesté. La entrevista me la hicieron en el Hotel Astoria, lo recuerdo. Yo fui emigrada a Alemania, pero una inmigrante muy especial porque me pagaron el viaje en avión y tenía la casa ya buscada y no tuve ningún contacto real con la inmigración española porque estaba siempre rodeada de alemanes.
Posiblemente trabajó en la embajada española. Me gustaría preguntarle por la opinión que tiene usted en esos 5 años del pueblo alemán.
Yo iba muy prevenida contra Alemania porque naturalmente para la guerra bastante había leído mucho sobre la guerra de Alemania y no iba nada contenta con los alemanes. Pero Alemania es un país maravilloso, el paisaje, las construcciones, es maravilloso. Yo me enamoré de Alemania cuando entré en Alemania. Y los alemanes eran muy amables, pero eran muy amables en apariencia. De vez en cuando se les escapaba. Los alemanes tenían mucho miedo en el año 64. Estaban todos muy escondidos. De vez en cuando sacaban la patita y te dabas cuenta de que no era lo que parecía. Por ejemplo, una vez estaba con los compañeros de la sección de la embajada, que era de accidentes laborales, en un restaurante y la secretaria y la contable del departamento era alemana, es alemana, Irma, y tenía un hijo negro, hijo de un soldado americano. Y estábamos comiendo y en una mesa cercana había una reunión de hombres y habían bebido más de la cuenta y uno de ellos preguntó, ¿este chico negro es que es hijo de algún reyezuelo africano que ha venido a aprender a Europa? Y la señora Irma dijo, es mi hijo. Y él le dijo, ¿cómo usted, una alemana? Y dijo una palabra que es enrollarse, pero que es muy ofensiva en alemán. Con un negro. Eso era en el año 65. Borrachos decían lo que pensaban.
En esa década, 60-70, hubo mucha inmigración española en Alemania. ¿El español por aquella época se integraba a la cultura alemana? ¿Cómo era el inmigrante español?
El inmigrante español era catastrófico. Era analfabeto en gran parte. Yo estuve alfabetizando a mucha gente. Venían de pueblos andaluces y extremeños principalmente. Hubo un caso en el que vinieron unos gallegos con sus hijos y los llevaron al colegio. Los niños, naturalmente, pues en el colegio no entendían nada y no quisieron volver al colegio. Y los padres, pues no vais al colegio y se ha acabado. A los 2 días se presentó la policía en su casa para llevar a los niños al colegio. Y salió el español de siempre, con mis hijos hago yo lo que quiero. La policía alemana le explicó que con sus hijos podría hacer lo que querría en España, pero en Alemania no, en Alemania tenían que ir al colegio. Casos así he vivido muchísimos. Los españoles aprendían las 4 palabras que necesitaban para comunicarse con los alemanes. Pero tengo que advertir que yo no he tenido nunca contacto directo con la inmigración española, más que a través de la embajada, en un puesto en el cual recibíamos las quejas, intentábamos solucionarlas, pero convivir con emigrantes españoles, no conviví con ellos, no conviví con uno con el que me casé, pero no he convivido. Yo sé que en las fábricas, en las grandes fábricas, en las grandes empresas, las cosas eran de otra manera. Había grupos, los sindicatos trabajaban, pero yo eso no lo he vivido, porque lo he vivido siempre como si fuera alemana, desde la parte alemana, porque inmediatamente me sumergí en la manera de vivir de Alemania y en el idioma alemán, y yo quería aprender alemán, y entonces tenía poco contacto con los españoles. Pero eran los pobres, indignantes y daban pena.
Amparo regresó de nuevo a España, concretamente a Valencia, y se reincorporó otra vez al Ateneo Mercantil. ¿Podríamos hacer un breve resumen de esa larga etapa de casi 42 años que estuvo en este trabajo, en esta actividad?
En el Ateneo Mercantil entré a los 22 años y me jubilé a los 62. Mi historia con el Ateneo Mercantil, me han pedido mucha gente que la escriba, pero no me apetece lo más mínimo. El Ateneo Mercantil era un nido de fachas, lo ha sido siempre. Pero yo me enamoré del edificio y de mi trabajo, porque mi trabajo era ser secretaria de la Junta, era muy buena taquígrafa y además llevaba los actos culturales, con lo cual yo era bastante feliz. Hasta que llegó la transición y entonces empezaron a intervenir los partidos políticos. Y ya las cosas se pusieron feas. Primero con el PSOE, y después con el Partido Popular. Ambos partidos intentaron manejar el Ateneo a su gusto. El PSOE con muy poca gracia, porque llegó un momento que el Ateneo debía 200 millones de pesetas y íbamos a cerrar. Los trabajadores denunciamos, llevábamos 6 meses sin cobrar. Y entonces el Partido Socialista, don Juan Lerma, nos dio graciosa y generosamente 200 millones de pesetas a cambio de nada. Cosa absolutamente absurda. La reforma del Cine Rialto, habían estado los arquitectos en el Ateneo igualando los pisos para que fueran ampliables de un lado a otro. El propósito era que el Ateneo se convirtiera en la casa del pueblo, respetando los derechos de los socios. Pero el señor Lerma, pues no sé por qué, nos dio los 200 millones y adiós muy buenas.
Sin embargo, usted tuvo vinculaciones con el Partido Socialista y con el Partido Comunista. ¿Cuál fue su experiencia con esos partidos?
Con el Partido Socialista yo entré más que nada por fastidiar a mi padre, porque teníamos muchas discusiones. Y entré porque además quería saber cómo funcionaba. Y a los 4 o 5 meses de estar allí, pues ya tenía un puesto en la Junta Municipal de Ciutat Vella. Y la primera reunión que tuve con él, que ahora es el segundo de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, persona más inútil, no la he visto en mi vida. Si ese es el consejero de Pedro Sánchez, me da mucha risa, porque yo lo he conocido toda la vida, lo he conocido en la agrupación del Partido Socialista, ha venido a rogarme el voto para que le dieran la presidencia de la agrupación donde yo estaba. Además es un inútil. El Partido Comunista, cuando yo llegué, era un verdadero desastre. Se estaba desmoronando, había aparecido Izquierda Unida. Yo soy partidaria de Julio Anguita. Estoy en la plataforma cívica de Anguita. Estuve en la Asamblea Fundacional de Podemos. Y el Partido Comunista estaba hecho polvo. En primer lugar, estaba dominado por los viejos militantes. Gloria Marcos, por ejemplo, hija de unos históricos del Partido Comunista, pues estuvo viviendo del presupuesto toda su puñetera vida desde que hubo las primeras elecciones. No dejó de tener nunca un cargo. Estaba dominada, por un lado, por esos y, por otro lado, por gente que se desilusionaba. Las juventudes comunistas aún tenían algo. El Partido Comunista estaba terminado cuando yo me fui de allí. Izquierda Unida puede que haya salido adelante. Las últimas elecciones voté Podemos porque estaba con Izquierda Unida, con la Izquierda Unida de Julián Guita.
Después de 2001, que acabó su actividad laboral en el Ateneo Mercantil, me imagino que habrá tenido dedicaciones, habrá estimulado el intelecto, dado su tendencia a la lectura, a los idiomas, ¿no es así?
Leer es la pasión de mi vida y sí, me leo alrededor de 2 libros a la semana, o 3 si es posible, porque como además tengo que ver las noticias, además voy a la filmoteca, además voy al Colegio Mayor Rector Peset y a todos estos sitios, si puede ser gratuito es mejor. Y empecé a estudiar ruso, que era el idioma que me faltaba. Después de que me fui del Ateneo he tenido épocas de depresión muy profunda, genética, y además pues he viajado, naturalmente he estado en Londres y en Turquía y en muchos sitios, y no me puedo quejar.
Amparo, preparando la entrevista, ha hecho usted referencia a 2 ideas que me gustaría que finalmente se lo comunicara a nuestros escuchantes. Una de ellas es la curiosidad y la otra es la utopía.
A mí me mantiene viva la curiosidad. Yo quisiera saber de todo. Yo debía haber nacido en el Renacimiento. Me gusta saber de todo. Después de tanto leer, es incontable lo que yo he leído. Como tenía muy buena memoria, afortunadamente, me acuerdo de muchísimas cosas. Yo ahora estoy por defender los derechos de los animales. Los animales para mí están por delante de las personas en este momento. Hace muchos años que empecé a darme cuenta de que yo, en el fondo, era más anarquista que otra cosa. Lo que pasa es que considero que el anarquismo es una utopía. Porque la gente nunca hará lo que debe de hacer. La gente solo mira hoy, mira la hora siguiente. La gente, si sabe lo que le conviene, pues lo disimula muy bien. Yo más bien creo que no lo sabe o simplemente trata de sobrevivir al día, al momento, al instante. Yo no sé si esto es consecuencia de las guerras, no sé si es consecuencia de la época de la Guerra Fría, de la que nadie se acuerda, pero todos vivimos con el miedo a que cayera la bomba atómica de un momento a otro. Yo no sé por qué es, pero la verdad es que estamos todos acobardados. Y los que no estamos acobardados, ya para lo que me queda, ¿para qué me voy a acobardar? Pienso que no hay gobierno que sea bueno.
Agradecemos a Amparo Cabaleiro su participación de Hablando con nuestros abuelos y abuelas de 77 años, que nos ha dado suficientes argumentos como, por lo menos, para reflexionar sobre una época pasada que no es tan alejada como parece ser de la actual. Gracias, Amparo. Hasta la próxima ocasión.
A su disposición.
Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Al final del noticiario entrevistaremos a Merche Vigil, miembro de la Caterva, que nos hablará de la campaña que recientemente ha finalizado denominada La Salud del Agua. Noticias internacionales. Tras la larga reunión de los ministros de Finanzas de la Unión Europea, el ECOFIN, han publicado la lista negra de los territorios no cooperativos, en medio del escándalo de los papeles del paraíso, y con la votación en Estrasburgo sobre el informe de la Comisión de los Papeles de Panamá. Los ministros de Finanzas europeos han reducido este número listado, incluso por debajo de la cifra de 20 territorios que exigía el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, el francés Pierre Moscovici. El listado se deja fuera territorios como Bermudas, donde se encontraba el cuartel principal del bufete de los abogados Appleby, epicentro de los papeles del paraíso. También se vuelven a dejar fuera a Suiza, Islas Caimán y los territorios europeos considerados paraísos fiscales por muchas organizaciones sociales: Holanda, Irlanda, Malta y Luxemburgo. Noticias nacionales. Un juzgado de Barcelona ha anulado el protocolo de la Generalitat Catalana para evitar los cortes de agua y luz a las familias en situación de vulnerabilidad, que desarrollaba la ley contra la pobreza energética. La titular del juzgado de lo contencioso administrativo 2 de Barcelona ha resuelto que el protocolo catalán es nulo de pleno derecho, al sobrepasar las competencias autonómicas cuando prohíbe a las empresas cortar el suministro ante un impago. En su sentencia, la jueza argumenta que el protocolo de la Generalitat Catalana, además de invadir competencias estatales, es nulo de pleno derecho por haber sido aprobado por la Agencia Catalana de Consumo y no por el propio gobierno autonómico. Así da la razón a Endesa, que había recurrido al considerar ilegal que desde la Generalitat Catalana se prohibiera a las suministradoras cortar los suministros en el momento que se produce un impago. Thank you. Noticias de ámbito local. Desde el 18 de noviembre en Arroyo Cerezo, Rincón de Ademuz, hasta el 3 de diciembre último en Chelva, Los Serranos, se ha desarrollado la campaña La Salud del Agua, que ha tenido como promotores a las organizaciones ambientalistas La Caterva, Ecologistas en Acción La Serranía y la Asociación para el Desarrollo Integral del Rincón de Ademuz, ADIRA. Con esta campaña se pretendía sensibilizar a la ciudadanía del valor del agua en su ámbito productivo, estético, simbólico y lúdico, fomentando un cambio de comportamiento de todas las partes implicadas en su uso para lograr una calidad del agua desprovista de elementos contaminantes y un uso sostenible. Esta campaña se ha desarrollado en la provincia de Valencia, en localidades de la cuenca del río Turia, concretamente en las comarcas del Camp del Turia, Los Serranos y Rincón de Ademuz. A continuación ampliamos esta información.
Nos acompaña Merche Vigil, miembro de La Caterva. Buenas noches, Merche.
Hola, buenas noches.
¿Cómo surgió la idea de este proyecto La Salud de los Acuíferos del Turia a través de sus fuentes y manantiales y, en definitiva, la campaña La Salud del Agua?
Nosotros, como Caterva, formamos parte de Turiaver, que es una iniciativa que articula diversos colectivos de las comarcas de la Serranía y del Rincón de Ademuz en torno al eje vertebrador que constituye el río Turia. Y de momento somos 4 colectivos, pero aspiramos a ir sumando con el objetivo de desarrollar actividades de sensibilización, de incidencia, de participación, generar actividad en torno al territorio vinculada con la presencia del río Turia, que un poco nos unen.
Aparte de La Caterva, ¿qué otras organizaciones han promovido este proyecto, esta campaña?
Están Ecologistas en Acción La Serranía, la Plataforma del Paisaje de Pedralba y ADIRA del Rincón de Ademuz. La campaña centrada en el agua surge porque la Consellería sacó una convocatoria de proyectos para buenas prácticas en el uso del agua. Y entonces presentamos una serie de proyectos, cada colectivo un poco en base a lo que consideraba su campo de acción o en lo que podía aportar algo.
¿Y concretamente qué finalidad tiene este proyecto?
Sensibilizar respecto al hecho de que el agua es un bien común y que cada vez está más mercantilizado, que se trata de un bien natural imprescindible para el desarrollo de la vida, tanto la vida humana como de los ecosistemas, como pues del medio en general, y que cada vez es más escaso, un poco por la propia mercantilización y porque pues los modelos productivos son cada vez más intensivos, generan contaminación de las aguas y de esta forma pues las aguas muchas veces quedan inutilizadas para muchos usos, como puede ser el propio consumo humano. Nos parecía muy interesante la posibilidad de recuperar o poner en valor el conocimiento de la gente respecto a las fuentes y manantiales de su territorio, que es algo que ha estado tradicionalmente muy arraigado a la cultura y a la vida social de los pueblos.
Concretamente, Merche, ¿en qué comarca se ha desarrollado esta campaña?
En el Rincón de Ademuz, en la Serranía y también estuvimos en Liria.
¿Lugares en concreto? Porque no solamente habéis intervenido en centros públicos, sino también con colectivos, en sedes de agrupaciones, ¿no?
Sí, por ejemplo, en institutos, hemos estado en escuelas de adultos, en Alcublas estuvimos, pero fue un llamado así más general. Un poco hemos ido buscando los contactos que teníamos en cada pueblo y desde ahí pues hemos ido articulando la agenda un poco.
Y hasta en el propio medio habéis desarrollado actividades.
Sí, empezamos en Arroyo Cerezo, en el Rincón de Ademuz, que es una aldea muy bonita, que es el núcleo habitado más alto del País Valencia. Hicimos un paseo, cogimos algunas muestras de agua, estuvimos conversando con los pocos lugareños que había por allí.
Porque aparte de este municipio que has comentado, habéis intervenido en Villar del Arzobispo, en Pedralba, en Alcublas, en Liria, en Sot de Chera, en Chelva, ¿no es así?
Así es.
Y en cuanto concretamente a los objetivos que os habéis marcado en esta campaña, ¿cuáles han sido los más significativos?
Para mí no hemos hecho una evaluación como colectivo ni a nivel de iniciativa Turiaver, pero para mí el hecho de poder acercarnos a la gente llevando este tema, que es un tema que la gente lo tiene presente de alguna forma, pero como que no se para a darle el valor que realmente tiene. Y cuando cuentas ciertas cosas y escuchas ciertas cosas, te das cuenta de que es importante la gratificación que me llevo.
Porque concretamente el coordinador ha sido Francisco Rubio Jiménez, de La Caterva, licenciado en ese caso en Ciencias Ambientales. Si tuvieras que informar a nuestros escuchantes sobre La Caterva, ¿tú qué dirías que es?
Somos un colectivo que trabaja por la agroecología y la soberanía alimentaria. Aquí en Chelva trabajamos la tierra, intentamos custodiar el territorio, nos articulamos con otros colectivos que tienen una mirada compartida y intentamos hacer de nuestra vida un poco lo que nos gustaría que fuese para todo el mundo.
Si te parece, vamos a hablar de la metodología que habéis seguido. Una de las fases ha sido basada en el eje agua-vida-agua-productividad, ¿no?
Sí, teníamos como dos talleres tipo. Los hemos ido adaptando un poco en función del colectivo al que iba dirigido, porque como te he dicho, pues hemos trabajado en institutos con colectivos más diversos, colectivos por el hecho de que había gente diversa que a lo mejor no pertenecía a un colectivo concreto. A partir de esos dos modelos de taller que teníamos, adaptarlo a cada lugar y al grupo que lo iba a recibir. Uno era más relacionado con el tema de las fuentes y otro con posibles factores de riesgo de contaminación de las aguas subterráneas en concreto, en función de las actividades productivas, de cómo se dan las actividades productivas en el territorio.
Y en cuanto al desarrollo de esos talleres, las actividades que desarrollabais se basaban inicialmente en un informe diagnóstico, ¿no?
Sí, Paco Rubio hizo su proyecto final de carrera en colaboración con Ecologistas en Acción La Serranía y Utópica. El título del proyecto, digamos, era la caracterización del estado de la calidad de las aguas de la comarca de La Serranía en Valencia a través de las fuentes y manantiales que nos manan de la red de distribución. En ese proyecto, pues en base a análisis de calidad de las aguas de las fuentes de la comarca que realizaba la Consellería entre 1990 y hasta al menos 2012, y en base a las actividades productivas que se desarrollan en la comarca y cómo se desarrollan, él estableció una serie de posibles factores de riesgo de contaminación de las aguas subterráneas, tratando de relacionar hasta donde el alcance del proyecto le permitía. Eso sería algo de mucho calado, pero hasta donde él se marcó, las causas por las que algunas fuentes podían presentar en un momento dado algún parámetro de los que se analizaban alterado. Por ejemplo, en la zona de la Serranía Alta hay mucha granja de cerdos. Las granjas de cerdos generan un residuo que son los purines, y los purines son una fuente de nitratos para el agua, sobre todo para el agua subterránea. En base a este proyecto, digamos que teníamos un pantallazo de ese diagnóstico que me decías tú.
En el desarrollo de los talleres, una de las actividades era, por ejemplo, la cata de aguas. ¿Eso qué quiere decir?
La idea era que la gente trajese agua de las fuentes de las que solía beber o de las que tenía interés en saber un poco cómo estaban. Hacíamos una breve exposición del tema de las aguas subterráneas, así un poco para meternos en materia. Después hacíamos un mapeo crítico con todos los posibles factores de riesgo de contaminación, pues ya fuesen las granjas, ya fuesen vertederos, ya fuesen vertidos de aguas residuales, que la gente sacase el conocimiento que tiene de su territorio y lo mapease. Y después hacíamos unos análisis muy básicos de algunos parámetros. Una herramienta pedagógica, el tema de hacer pequeños análisis, y que en un momento dado y contrastado a lo mejor con la información bibliográfica podíamos ver si había algún parámetro alterado, si había presencia de nitratos, por ejemplo, en esa fuente. O si...
¿Eso se relaciona con la contaminación invisible?
Sí, es contaminación invisible. Cuando tú ves un agua puede estar muy clara, puede parecerte que es súper limpia, súper pura, y el agua pues va arrastrando en su discurrir todo tipo de sustancias, ya sean de origen natural o de origen artificial. O sea, la contaminación del agua muchas veces es invisible.
Cuando empezabais a practicar con ellos, a informarles, a realizar algún tipo de actividad, ¿qué pensaban antes de la información que les facilitabais sobre, por ejemplo, contaminaciones del agua, del entorno, del pueblo?
Se percibía que todos esos posibles factores de riesgo de contaminación estaban ahí, que de alguna forma está en la conciencia de la gente. Cualquier actividad que desarrollamos en el medio pues tiene sus consecuencias, y que no se puede fragmentar. Vamos a estudiar el agua, vamos a estudiar el suelo, vamos a estudiar, y al final todo está relacionado en el medio.
Y al final de esos talleres, ¿qué os decían? ¿Qué comentaban? ¿Qué preguntas eran las más frecuentes con relación al taller que habíais impartido?
Le quedaba esa conciencia de la forma que tenemos de habitar el territorio y de hacer las cosas, pues que todo tiene repercusiones, que es un bien natural, un bien común, que es algo de todas y de todos, y que entre la mercantilización y la contaminación por sistemas productivos que externalizan las consecuencias de esos sistemas productivos, pues estamos castigando al agua.
Y en cuanto a participantes, Merche, en cada taller, ¿cuántas personas asistían?
Era un poco variable, pero en torno a unas 15 personas, así de media, te diría.
¿Y había algún monitor por parte vuestra?
Sí, estábamos dos personas.
Para que nuestros excursantes tengan una idea real de cómo se impartían y los contenidos de los talleres, si te parece, nos remontamos al inicio en ese arroyo Cerezo en el Rincón de Ademuz el 18 de noviembre, que fue el primer taller que impartisteis. ¿Concretamente qué consistió en las actividades?
Pues como te decía antes, hicimos un pequeño paseo por el entorno, tomamos alguna muestra de agua, estuvimos también preguntando a los vecinos y vecinas si nos podían contar algo acerca de algunas fuentes que hubiese cerca, dónde solía ir la gente a por el agua, si tenían algún uso especial, porque el agua de tal fuente pues era buena para el riñón, cosas así, cosas vinculadas un poco con las vivencias del pueblo. Luego nos fuimos como una especie de centro social y allí hacer una pequeña presentación, tanto de la caterva como de Turiaver, como del proyecto, de las personas participantes, de los intereses de cada persona en el taller, apeo crítico y la carta de agua.
El lema en esos talleres, concretamente en Arroyo Cerezo, era buenos usos del agua. Y hubo conferencias, ¿no? Por ejemplo, aguas subterráneas y su contribución a los ríos y el agua en la cocina.
Como te decía, también nos coordinamos con los otros colectivos que forman parte de Turiaver y en algunos lugares hacíamos el taller que promovía la caterva, de bien de la cata de aguas o bien de contaminación invisible, y luego también Ecologistas en Acción La Serranía llevaba dos tipos de charlas o de exposiciones. Uno era el informe sobre las zonas de baño, que estuvieron este verano visitando las zonas de baño de la comarca de la Serranía y del Rincón, creo que también, y haciendo una valoración de cómo estaban esas zonas de baño en cuanto a infraestructuras, porque en verano estas zonas se colapsan un poco, en verano y algunas durante todo el año prácticamente. Valoraban un poco la presencia de aparcamientos, si había limpiezas posteriores, si había baños, cómo quedaba la zona de baño después de que la gente se iba y demás. Entonces, una de las propuestas que ellos tenían era contar este informe que habían hecho, que habían elaborado durante el verano. Y luego la otra era el agua en la cocina. Y una compañera de Ecologistas en Acción, ella es enfermera y hablaba un poco de las propiedades del agua y de qué cosas sencillas podemos hacer en la cocina para, de alguna forma, mejorar la calidad del agua que vamos a consumir.
Y el final de la campaña tuvo lugar en diciembre en Chelva. Concretamente, vosotros como La Caterva, ¿qué propusisteis a los participantes?
En Chelva hemos estado varias veces en el instituto, hicimos también una cata para el público más general y luego también un día planteamos, porque es un tema que está encima de la mesa en el pueblo, que está relacionado con el uso de agroquímicos. O sea, no es una zona, la Serranía, en la que haya un uso masivo de agroquímicos, pero sí existe la sensibilidad en la gente del pueblo o en una parte de la gente del pueblo respecto a este tema. Y como dentro del tema de contaminación invisible abordábamos el tema de agroquímicos, pues nos pareció interesante hacer una especie de mesa redonda en este sentido.
Y como resumen a esta campaña, ¿por qué es necesario una nueva cultura del agua?
Hace falta una nueva cultura del agua y hace falta que seamos conscientes de lo que es el agua en nuestras vidas y en el entorno en general, que es un bien común y que no se puede mercantilizar el agua como se está haciendo, y que tenemos que estar muy alertas a cómo se desarrollan las actividades productivas en nuestros territorios, porque eso va a condicionar la calidad del agua que acabaremos bebiendo. Entonces, creo que es necesario replantearse muchas cosas. O sea, la nueva cultura del agua es un paso, pero creo que es algo más profundo.
Merche, si algún excursante quiere ponerse en contacto con La Caterva para recibir más información sobre esta campaña, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través del mail. Nuestro mail es lacaterva.av@gmail.com. Luego estamos dentro de otras iniciativas y a lo mejor ahí pueden encontrar el contacto a través de la página de Turiaver o del Sistema Participativo de Garantía de Collaures, SPG Collaures.
Merche Vigil, miembro de la Caterva, gracias por tu intervención en Alguna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a vosotros por darnos voz.
Un saludo, Merche.
Buenas noches.
Adiós. Finalizaremos el programa con despedida en verso. El poeta Paco Gil entrevistará a continuación a una poeta que le gusta recrear el instante, los asombros, la sensualidad.
En la edición de hoy de despedida en verso nos acompaña la poetisa Arantxa Esteban. Buenas tardes, Arantxa.
Buenas tardes.
Quería preguntarte en primer lugar, ¿qué es para ti la poesía?
La poesía para mí es la expresión intensa del sentir, de los pensamientos, de la vida a través de los versos. Para mí la poesía es emoción, hallazgo y hasta alivio, diría yo.
¿Con qué tipo de poesía te sientes más identificada?
Me siento identificada con una poesía más bien intimista, pero en realidad me siento yo identificada con cualquiera que pueda entender y que surja emoción al leerla.
¿Qué autores son tus referentes dentro del ámbito de la poesía?
Poetas de referencia en realidad han sido muchos. Leo desde que era muy pequeña, gracias al gusto de la poesía que tenía mi padre y a su biblioteca. Pero lo que marcó un punto de inflexión fue cuando conocí a Francisco Brines y su obra. En este momento mis referentes es Brines, Carlos Marzal y también Vicente Gallego. Me gustó mucho Brines, sobre todo por su lirismo. También me gusta Carlos Marzal, su forma de escribir. Voy a un taller también con él y es un buen referente. Y Vicente Gallego, me gusta especialmente su forma de decir las cosas, los sentimientos, lo vital, que está muy presente en su obra.
Quería preguntarte si tienes algún libro de poesía publicado.
Pues tengo un poemario que se titula Salir de la noche, que publiqué junto con otras dos poetas hace unos años. Salir de la noche es un poemario de índole más social, es un poemario lineal en el que hablo sobre entrar y salir de la noche, la salida de los infiernos después de una depresión, aunque creo que ahora mi estilo es un poco diferente.
A todos nuestros invitados les pedimos que seleccionen un poema suyo para su recitación posterior. En tu caso, ¿cuál has elegido?
He elegido un poema que se titula Praga en globo. Y he elegido este porque trata sobre uno de los temas que yo a veces tengo en mis poemas, que es el mundo de los viajes y el fijarme en un aspecto concreto. En este caso, la imagen es un globo aerostático que hay en la ciudad de Praga, precisamente al lado del Museo de Kafka, y desde el que se puede ver toda la ciudad.
Pues si te parece, nos recitas este poema que has elegido.
Praga en globo. Un globo blanco y redondo flota en el cielo de Praga. Observa las calles y las casas como si fuera un globo ocular, surrealista, convertido en cristal de Bohemia con precisas incisiones en el iris, o en cristal de Murano, ojo derramándose en colores hacia la ciudad que mira. Amarrados al vacío, surcamos el cielo. El río Moldava, abajo. Si cayéramos, habría que nadar. Si el globo se liberara de su hilo de acero, a 3.000 metros, hipotermia. A 5.000, congelación. Mientras, la familia crea aviones de papel y las marionetas, inquietantes, fingen en los guiñoles su propia vida. Llegada la noche, el globo es otra luna, llena, apagada, mortal. O una pelota que juguetea entre la historia. O un punto, solo un punto blanco y obeso que acaba un poema. Thank you.
Agradecemos la presencia de la poetisa Arantxa Esteva en el espacio Despedida en Verso. Muchas gracias, Arantxa.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y darme esta oportunidad.
La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiera a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes de 13 a 15. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Sale a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.